Buenos días, estamos en una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hoy es la última emisión del año, les habla José Alejandro Godoy. Estoy reemplazando a Ramiro Escobar, quien se encuentra de viaje para cubrir las exequias de Fidel Castro en Cuba. Esta semana, como ya les habíamos prometido la semana anterior, vamos a tener un programa muy especial porque vamos a hacer una suerte de balance del año. Vamos a ver algunos de los hechos más significativos del año que está culminando y para ello me acompaña hoy aquí en cabina Paolo Gas, periodista, corresponsal del diario ABC de España aquí en Perú y además coautora del libro Mitad monjes, mitad soldados, una de las investigaciones periodísticas más importantes de los últimos años aquí en el Perú. Paola, bienvenida al programa.
Hola José, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
Pao, quiero comenzar primero por el hecho fundamental en el año que se va para nosotros, para los peruanos, que han sido las elecciones. Unas elecciones muy movidas, muy dramáticas, y que en todos los que tanto en primera como en segunda vuelta se definieron al final. ¿Qué sensación te dejó este proceso electoral que vimos entre enero y junio?
Bueno, mi sensación es que el proceso electoral no ha acabado. O sea, no acabó el 5 de junio con la elección, en la cual, digamos, una vez más, fue una elección muy enconada, donde no importaba la verdad, ¿no? Entre lo que decían los adeptos a Keiko Fujimori y a su papá Alberto, y los que, bueno, que trataban de encontrar alguna cosa media, digamos, que junte todo el antivoto a Fujimori y que aupe a PPK a la presidencia. Él ganó con 41.057 votos. Keiko Fujimori lo ha reconocido recién varios meses después, ¿no? Y todas las consecuencias de esta elección que no ha terminado aún lo vemos en el Congreso, en los medios de comunicación y en ciertas decisiones que toma ahorita el gobierno sin tener mucho norte y con el miedo de que la mayoría fujimorista en el Congreso les haga algo parecido a la vacancia presidencial, ¿no? Que es lo que creo que está detrás de algunas decisiones que no se entienden, ¿no? Como poner a Warok en el Petroperú, poner a Klimper en BCR y no decir nada. Entonces, me preocupa que esta elección todavía no termine.
A ver, vamos a esa elección inconclusa y vamos desmenuzándola. ¿Por qué tanto encono? Parafraseando a una frase que se ha dicho durante todo el año.
¿Por qué, ¿no? Tanto odio?
¿Por qué tanto odio? ¿No? ¿Por qué tanto encono? ¿Por qué las elecciones peruanas, por lo menos las tres últimas, desde el 2006 para acá, han generado tal nivel de pasión y a su vez tanto nivel de poco aprecio por la verdad?
Sí, además es increíble, pero es una elección en la cual, a diferencia de la del 2011, no sé, los medios de comunicación, digamos, fueron, estuvieron más mitad-mitad, ¿no? O sea, hubo medios de comunicación con PPK y medios de comunicación con Keiko Fujimori, que no fue el caso en el 2011. Uh-huh. Y en este caso, el candidato PPK y su entorno, que era muy desordenado, no terminaba de encontrar el camino para ganar, ¿no? No sabían cómo, pues, si era o lo hacían muy agresivo, ¿no? Decían, ¿no? Uh-huh. O lo hacían muy, muy neutral, porque supuestamente PPK era un tecnócrata que postulaba. Y cuando se dieron cuenta que Keiko Fujimori de verdad que estaba ganando, ¿te acuerdas que dos semanas antes 5 puntos arriba?
Puntos arriba.
Entonces ya, y en provincias tenía una fuerza increíble, en el voto de la mujer tenía una fuerza increíble, en el voto rural tenía una fuerza increíble, digamos, en comparación con PPK, que no es que subiera ni bajara, pero no le daba ninguna competencia, ¿no? Entonces yo creo que se decidió, como dices tú muy bien, en los últimos 5 días, por pocos hechos que fueron como que increíblemente bien usados, ¿no? O sea, primero el debate, uh-huh, en el cual Rosa María Palacios y Gustavo Urrutia tuvieron un papel, digamos, muy bueno para preparar al candidato.
Claro, hay que recordar a los oyentes que ambos periodistas hicieron training a PPK cuando PPK se preparaba para el segundo debate después del desastre que había sido el primero.
Exactamente. Entonces, el segundo debate fue un punto de inflexión, pero estamos hablando de una semana antes, ¿eh? De la elección. Entonces, una semana antes tenías el debate. Al día siguiente, el debate vino el sí de Verónica Mendoza a votar por PPK, la uh-huh. líder de la izquierda. Y en ese instante de Verónica Mendoza diciendo, yo voy a votar PPK, grabó en la tarde, ellos también buscaron grabar en la tarde en quechua. Que para mí yo creo que eso fue determinante, porque cuando Verónica Mendoza ya graba el mensaje en quechua, estamos hablando de que se distribuyó en las áreas rurales del sur. Rosa María Palacio siempre cuenta su anécdota de que ella mandaba todas las radios católicas, ¿no?, rurales, pero de verdad que así fue. Se ponía en los mercados, se ponía el mensaje de Verónica Mendoza, porque PPK no tenía ninguna fuerza ni llegada en esas zonas, ¿no?
Ahora, ahí te das cuenta de la fuerza que tienen tanto las redes sociales virtuales como las redes sociales reales, ¿no? O sea, que más real como las redes de radio comunitarias, sí, y las redes de radio de la Iglesia Católica.
Impresionante. No, fue impresionante. De verdad que esa cosa, ¿no? Fue Verónica Mendoza el lunes en español. En la tarde del martes, o sea, en la martes de temprano ya era en quechua, el mensaje de Verónica en quechua. En la noche fue la marcha contra Keiko Fujimori, que fue masiva, ¿no? Estamos hablando de una marcha que en la Plaza 2 de Mayo no se veía hace mucho tiempo, tanta gente y de todas las sangres, en verdad.
Exacto.
¿Ya? Y entonces todos esos hechos ya, digamos, vinculados también a los errores que cometieron los fujimoristas, que fue el caso de Klimper, sobre todo, sí. Pepe Klimper manipulando este audio donde querían hablar mal del informante de la DEA que habló contra Joaquín Ramírez, que eso creo que determinó varias portadas, me parece, del Comercio, ¿no? Del Comercio, sobre todo, que hizo que la gente se asuste, el editorial de Semana Económica,
sí,
¿no?
Yo ahí sí puedo contar algo, ¿no? Sí. Yo he conversado con Fernando Berkemeyer sobre este tema en específico, y él lo que me ha dicho, y esto va a salir publicado próximamente, es que para ellos el momento clave de la elección fue el tema de Klimper. Para ellos fue un parteaguas. Entonces, el Comercio ahí definió decir, bueno, hasta aquí nomás con esta suerte de toco a los dos, no me alineo con ninguno, y finalmente cruzaron un Rubicón con lo de Klimper.
Sí, no, y aquí también hay que destacar el papel de Clara Elvira Ospina, directora colombiana de Cuarto Poder, que junto a Gerardo Reyes en Univisión, jefe de investigación de Univisión, colombiano también, hicieron una junta muy, muy buena en términos periodísticos para mostrar cómo el peligro que puede ser que alguien vinculado al lavado de dinero de droga, digamos, que tenía que ver con presunto lavado de dinero de droga con Joaquín Ramírez, hicieron esta fuerza para sacarlo en Cuarto Poder, que, digamos, esa decisión editorial también marcó la elección, porque nadie lo esperaba, ¿no?
Nadie lo esperaba. O sea, ahora, ahí mi pregunta es, ¿por qué en el caso peruano la verdad le gana a la posverdad, que es esta palabra que se ha puesto de moda y que ha sido declarada como palabra del año a partir de lo que ocurrió con Trump, con el Brexit y con el referéndum sobre el acuerdo de paz en Colombia?
Yo creo que se han juntado muchos factores que dieron la victoria a PPK, en el cual en este caso no triunfó la posverdad, sino la verdad, digamos, porque fue a las 3 semanas de elección salió lo de la denuncia de Cuarto Poder, pero en verdad ahí no se movieron los números, ¿no?
No.
Los números no se movieron ahí.
El impacto vino después, con Klimper.
Y Klimper yo creo que hizo mover los números. O sea, esa manipulación y que la gente se acuerde, uy, esto pasó en los 90s, uy, no puede ser.
Pero además con un personaje como Klimper que venía de los 90, porque Klimper fue ministro de Agricultura del último gabinete de Fujimori.
Claro, pero era el empresario limpio, ¿no? Digamos, es un tecnócrata que por más que había estado con Fujimori, era querido por tirios y troyanos, defendido por tirios y troyanos. Cecilia Blume, por ejemplo, una tecnócrata, lo defiende a capa y espada en el Twitter.
De hecho, en algún momento estuvo en la lista de posibles ministros de PPK, cuando PPK estaba todavía en esta oscilación sobre si era o no antifujimorista.
Bueno, si te das cuenta, la línea está ahí, y además muchas llamadas. Gonzalo Segarra, director de Semana Económica, que también se mostró editorialmente en contra de este accionar de Keiko y de su gente al manipular la información, recibió muchas llamadas. Entre esas llamadas está figura también el de Cecilia Blume diciendo, es amigo mío de infancia, lo queremos todos, es amigo de todos. cómo vas a hablar mal de él, ¿no? Entonces,
esa cuestión bien limeño ave, que también se dio cuando Klimper meses después es elegido, ¿no? También en el muro, por ejemplo, contando la anécdota, ¿no? O sea, en el muro de Facebook de Gonzalo Segarra, que es amigo nuestro, aparecía un montón de gente que decía, pero ¿por qué te mandas con una editorial tan fuerte contra Pepe? Ni siquiera decía contra el señor Klimper, ¿no? Contra Pepe. Pero si Pepe es bacán, si Pepe es extraordinario, ¿no? O sea, era el amigo de todos, ¿no? ¿Por qué esa cuestión tan limeña que está ahí en el ambiente?
Tiene que ver, ¿te acuerdas cuando Bedoya, por ejemplo, el hijo de Bedoya entró un Vladivideo, ¿no? O sea, él cometió un error, él no comete un delito, ¿no? O sea,
mi hijo no ha delinquido, ha pecado, fue la frase exacta que dijo Pandora.
Entonces, ¿no? Parece que cierta clase de gente en el Perú no comete delitos, sino comete errores. Entonces, ahí yo creo que va por ahí, es un tamiz diferente, ¿no? No es lo mismo, no sé, pues el jefe de los extorsionadores, de los injertos, que alguien que comete alguna falta en la clase alta, ¿no? Es increíble.
Vamos a un primer corte, Paola, y volvemos para hablar un poco de Trump, del Brexit, que son los dos hechos más importantes del año en el tema internacional. Volvemos.
Perfecto.
Bien, estamos nuevamente en Tiempo Global, en un programa de balance del año, aquí con Paolo Gas, periodista, corresponsal de ABC de España. Paola, los dos grandes elecciones que hemos tenido más bien afuera han sido el Brexit y la elección de Trump. Y yo quería comenzar por lo que ocurrió en el Reino Unido. Una semana antes, días antes, todas las encuestas decías que no iba a ganar el Brexit, que iba a ganar la permanencia en la Unión Europea. Y tú estuviste después, casi inmediatamente después de la elección, en el Reino Unido. ¿Cuál ha sido el impacto adentro del Reino Unido de lo que ocurrió?
Mira, antes de la elección del Brexit había sido el referéndum de Escocia. Uh-huh. Y el referéndum de Escocia supuestamente nos iba a dar una guía, o pensaban todos los analistas que iba a ser una guía de lo que fue el Brexit. ¿En qué sentido? En el sentido económico. Escocia dijo, ya no queremos ser parte del Reino Unido, queremos estar libres, pero queremos mantener la libra, ¿no es cierto?
Claro.
Y entonces todo el banco de Inglaterra le dice, nones, o sea, te sales y te buscas tu moneda, y encima iba a haber un tiempo de limbo, estamos hablando de un año, en el cual tampoco iba a estar en la Unión Europea y no iban a tener acceso al euro. Entonces, exacto. Escocia sin moneda, todas las clases medias, altas, todos dijeron, wow, ¿no? Entonces, como que tomaron en cuenta esa nota de la plata y dijeron, ni hablar, votamos a favor de quedar. Igual el margen fue muy corto, pero se quedó.
Claro, fueron 9 puntos al final.
Pero, ¿no? pero igual se quedaron. Entonces, todo el mundo pensaba que con el tema Brexit, el tema económico racional iba a primar, iba a ganar el Brexit. Y de hecho, lo que tú dices, cuatro puntos arriba, etcétera, etcétera. Pero cuando tú te pones a ver la elección, en ese momento empezaron a ver lo de los mapitas, ¿ya? Empiezas a ver que las ciudades grandes votaban a favor de quedarse, pero ya las ciudades, digamos, más industriales y que han estado en crisis económicas, sobre todo de sus clases medias, medias bajas, empezaron a decir sí al Brexit, sí, nos vamos, estamos hartos de que nos quiten el trabajo, porque todas estas clases medias, del típico inglés que va a su bar en la noche a conversar y hablar de que no consigue trabajo y echarle la culpa a alguien, porque es echarle la culpa a alguien sin tener ninguna base real, encontró un asidero increíble. Tú ves todo el mapa del norte de Inglaterra, en rojito, digamos, apoyando irse del país. Y al día siguiente del Brexit que yo llegué, parecía, la gente se sentía como esos días de que se declaró la Segunda Guerra Mundial. Se sentían traicionados, sobre todo en Londres, los jóvenes. ¿Por qué? Porque muchos de ellos trabajan y regresan a Londres a estudiar, se mueven. Europa era, esa es parte de su, digamos, de su
mundo,
de su campo de acción. Y ahorita estamos hablando de becas de investigación, de todo, o sea, hay un montón de cosas que se han empezado a mover. Y lo que ha hecho el efecto en los jóvenes británicos, jóvenes y bueno, no tan jóvenes, es en buscar sus otras raíces, es su pasaporte irlandés, buscar su pasaporte alemán, o sea, porque ellos sí quieren pertenecer a la Unión Europea.
Y ese contraste entre los jóvenes que buscan de grandes ciudades o que viven en grandes ciudades, que buscan ser ciudadanos del mundo, y el otro lado, estas grandes ciudades industriales donde la gente no consigue trabajo, estas brechas, ¿es posible acercarlas? Y te lo pregunto ya no solamente en la clave del Brexit, sino también Estados en la Unidos. Clave de lo que fue la elección de Estados Unidos, que es básicamente un calco exacto de lo que ocurrió, aderezado con un candidato francamente
claro, la diferencia en Inglaterra es que a Boris Johnson, a Nigel Farage y a todos los demás líderes del Brexit hubo un momento en que les avergonzó haber llevado a esa elección a Inglaterra, porque su clase media es muy fuerte y muy muy crítica, no son digamos, no son hijos de Churchill, ¿no? Son gente muy crítica, muy, no les importa decir lo que piensan. Y lo que dices tú ahorita en Estados Unidos es que ha habido una crisis económica que nadie la ha visto, o sea, ni los demócratas, ni los mismos republicanos, solo la vio gente como Trump, en el sentido de decirles, vamos a hacer América, ¿no?, grande.
Make America great again.
Eso, y eso para ellos significó esa esperanza, esa cosa de mejorar mi economía, de que ya no vengan estos inmigrantes, de que los blancos y nuestra supremacía blanca va a estar. Entonces, yo creo que Trump fue más allá que Boris Johnson o que Nigel Farage, en el sentido de que él les ha propuesto una América que sabemos que no va a venir, ¿no? Tan rápido, digamos, no sé que venga.
O que probablemente nunca venga, ¿no? Hace un par de semanas estuvimos con Farid Matouk hablando de APEC, y él lo que nos decía es, está encontrándose los rezagos de la economía de los 70, es decir, toda la economía que comenzó a caerse en los años 70, esta economía industrial, y el otro lado, esta economía más basada en intangibles, ¿no? Las industrias tecnológicas, las industrias del entretenimiento, que están más bien en las costas, ¿no?
Sí, y además acá hay que ver dos cosas, ¿no? El examen a los medios de comunicación, que en Estados Unidos realmente han habido momentos en que ya de verdad que parecía el Perú en los 90s con el Fredemo, ¿no? Ajá. O sea, New York Times tiene que tener un gran examen de conciencia y decirle en qué se equivocó, porque días antes de la elección New York Times lanzó, como tenía esta página que predecía la elección, decía Hillary Clinton gana 85%, Trump 15%, que era una, o sea, digamos, no estaba basado supuestamente en alguna cosa predictiva. Pero hacer eso y las columnas de opinión, en la cual ellos creían que con sus columnas de opinión y sin informar los peligros de Trump, no informaron a la gente. Entonces, yo creo que los medios de comunicación en Estados Unidos tienen que dar un gran examen de un mea culpa, en el cual decir, ¿qué no hicieron? ¿No?
¿Crees que los medios de comunicación ahí se terminaron mirando demasiado el ombligo? O sea, ahí los medios de comunicación en Estados Unidos y en el Reino Unido terminaron hablándole a un lector que ya estaba absolutamente convencido de lo que tenía o lo que quería hacer.
Más en Estados Unidos que en Inglaterra, porque en Inglaterra el lector, digamos, promedio es más conservador. O sea, tienes a The Times, que es el periódico que lee todo Dios, digamos. Entonces, en ese lugar, digamos, la cosa no está tan burbuja. Pero en Estados Unidos, toda la razón. O sea, en Estados Unidos se han mirado el ombligo y hablaban entre convencidos, ¿no? Y creían que hablando en dos convencidos y hacer portadas entre convencidos iban a llegar a convencer al votante de Trump, que al final el votante de Trump ha sido mujer, negro, latino, o sea, ha estado en todos esos lugares donde supuestamente Trump los insultaba. Entonces, hay un gran mea culpa de los medios, de los políticos, porque los políticos también aquí han errado totalmente, y de toda la ciudadanía que no se dio cuenta de este peligro que venía, ¿no?
Ahora, y más bien en América Latina, lo que ha pasado es más bien que hemos tratado de romper con la herencia del siglo XX, ¿no? O sea, el acuerdo de paz en Colombia, que a trompicones y con todo parece que va a salir, y el otro lado, hace 4 días, se muere Fidel Castro, y vuelve a abrir todo un debate sobre las dictaduras en el siglo XX, ¿no?
Sí, bueno, digamos, Fidel Castro es un personaje que no deja indiferente a nadie, absolutamente a nadie, ¿no? Pero como he leído en varias crónicas, creo que Fidel Castro, digamos, en el sentido de su leyenda y todo, ya estaba muerto hace tiempo, ¿no?
Por lo menos desde que se retiró.
O sea, no, digo, claro, por lo menos yo creo que hasta un poco antes. Yo creo que ya, digamos, hay como 6 Fidel Castros en su vida y cada uno, digamos, es más controvertido que el anterior. Pero lo que yo creo es que ha marcado, bueno, ha marcado América Latina, ha marcado al mundo, ¿no? Y ha marcado la política de Estados Unidos, por más que no quieran reconocerlo. Y lo que siento además es que nuestra izquierda y nuestra derecha no podrían decidir, o sea, están marcadas también por Fidel Castro, ¿no? Y Fidel Castro además, digamos, ha apoyado, o sea, regímenes, digamos, como desde las FARC, el MRTA, o sea, digamos, es impresionante su manera de ver el mundo bajo la teoría de la conspiración, ¿no? Yo creo que es, o sea, todo tenía que ver con cómo crear caos, ¿no?
Claro, y lo que hemos visto también este año es cómo sus últimos hijos putativos han terminado degradándose aún más, ¿no? Maduro en Venezuela con la situación terrible, y bueno, lo de Daniel Ortega en Nicaragua, que ya, digamos, niveles que superan incluso a la Venezuela de Maduro.
Sí, no, lean por favor la crónica de José Vales, que ya, digamos, ya se retiró del periodismo, es un gran corresponsal latinoamericano, de John Lee Anderson, y el obituario de, ¿cómo se llama?, el de New York Times. Creo que es una mezcla de esas tres, puedes encontrar un poco qué es el personaje Fidel Castro, que ha parido, digamos, la mitad del siglo XX en América Latina, y además, lo loco que yo recién me enteré es que él estuvo en Colombia, en el Bogotazo, y conoció a Eleiser Gaitán. Sí, claro. Y entonces, o sea, si te das cuenta, estaba en todas las conspiraciones, claro, todas las movidas revolucionarias o no, de cambios en algunas sociedades.
Claro,
¿no?
Y después...
Increíble.
Y después lo último, y con eso terminamos el bloque, ¿no? Estaba leyendo un libro que habla de las relaciones diplomáticas casi clandestinas entre Estados Unidos y Cuba durante toda la época de Fidel y lo que va el gobierno de Raúl. Y la paradoja es que finalmente uno se termina enterando que México, que es el país más cercano a los Castro en América Latina y donde Peña Nieto va a terminar yendo, es el único presidente latinoamericano que va a ir al funeral. Bueno, en realidad no es que había una suerte de amor latinoamericano, sino que los gringos le encargaron a los mexicanos, oye, tú sé el puente, porque si no, no nos vamos a entender nunca con él.
Claro, y ojo, que Fidel Castro y su gente y el Granma parte de México. Exacto. Yo conocí a un espía mexicano, no voy a dar el nombre, que su papá estuvo en el barco Granma con ellos y toda la conspiración la hicieron en México. O sea que...
Hay bastante por desentrañar.
Sí.
Vamos a un nuevo corte y vamos a hablar en la siguiente parte más bien de lo que ha pasado en la ciudad, porque se han movido muchas cosas en la ciudad, tanto con el alcalde Castañeda como sobre todo con el tema de la violencia de género que ha atravesado también todo este año que se está yendo. Volvemos. Aquí nuevamente en Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con Pablo Gas, haciendo un balance de este año que está terminando. El alcalde Castañeda ha sido una persona o una autoridad que crecientemente se ha visto cuestionada, no solamente por su visión de la ciudad concentrada básicamente en el cemento, sino también por su indolencia respecto de la tragedia de Cantagallo y en general de muchas cosas que están pasando en la ciudad. ¿Por qué finalmente comienza
parece a romperse un círculo de teflón que había frente al alcalde de Lima.
Porque creo que la fuerza de las redes sociales, tras la tragedia, o sea, justo yo creo que lo que tú dices, se ha roto el cerco de apoyo, popularidad, cuando ha pasado la tragedia de Cantagallo, ¿no? Uh-huh. El incendio de Cantagallo y la respuesta, la no respuesta, indiferencia, indolencia de Patricia Juárez, de Castañeda, de Mariela Pinto, de ellos ante la población, porque nadie más se ha dado cuenta de que no querían hacer nada, de que no quieren hacer nada para ayudarlos a los de Cantagallo, quieren dejarlos a la intemperie, no les importaba el incendio, las víctimas, la víctima que ha habido, los niños que están sufriendo en problemas de su salud, solo quieren que se vayan a Martinete. Y los que han querido es agobiarlos y cansarlos para que se vayan a Martinete, donde está una ciudad como tipo Las Vegas, uh-huh. y mientras tanto, que se frieguen, ¿no? Y esa lógica ha sido captada por la gente. O sea, uh-huh. gente que normalmente no tendría por qué estar en contra de Castañeda, y esa lógica revelada ahí y mostrada ha sido, yo creo, que determinante para que baje los puntos que ha bajado, ¿no?
Y además eso empató con la denuncia que hizo IL Reporteros respecto de los tratos que ya tenía Castañeda antes de asumir el cargo de alcalde en esta tercera ocasión con OAS, que es una empresa bastante cuestionada por el caso Lava Jato.
Tal cual. Y además, date cuenta que Luis Castañeda, además, no solo ante la población, sino que se ha reunido, según fuentes cercanas que me han comentado, con el gabinete de ministros, con algunos ministros, y les ha dicho de que él no va a ayudar en nada, que él no va a hacer nada en Cantagallo, ¿ya? Yeah. Y entonces tampoco va a declarar emergencia. Uh-huh. Entonces, es ante el gobierno de PPK, que no se quiere pelear con nadie, menos con Castañeda, ni con los fujimoristas, ni con nadie, él ha quedado como un indolente, pero mayor. El 4 de diciembre se cumple un mes de la tragedia de Cantagallo, y aquí, digamos, todos somos culpables, porque estás hablando de que la municipalidad de Lima es indolente, el gobierno no toma el toro por las astas, porque al menos, caramba, cualquier ministro, no sé, digo, desde el ministro de Cultura, que tiene que ver con el tema de interculturalidad, Zavala, que es el primer ministro, la ministra de la Mujer, ministra de Salud, o sea, todo...
El ministro de Vivienda.
De la vivienda que está ahí, pero solo manda a su viceministro para hablar de temas de vivienda, nada más. Y los congresistas por Lima, oye, por favor, o sea, digamos, la indolencia es, digamos, repártela, pero está ahí. El único que más o menos, el que se ha estado a la altura, solo que no ha podido por en términos de objetivos y logísticos, es la municipalidad del RIMAC. Uh-huh. Pero el alcalde del RIMAC es el único que ha estado a la altura de esa tragedia.
Y ahí eso nos lleva de nuevo a cómo el otro no existe, ¿no? Que es una frase de nuestra amiga Rosa María Palacios, ¿no? Que se ve tanto. No solamente lo veía en esto del incendio, ¿no? Sino, por ejemplo, cuando se da una sentencia tan emblemática como a Comarca, después de horas de espera, y donde finalmente terminas atrapando a los sentenciados de apuchos.
Exacto, no, claro, además es esta dejadez, ¿no? O esta cosa en los medios de comunicación de Philip Butters decir que se regresen a la selva, que yo mejor me voy a mi casa y me apropio de ellos, estos chipivos que se creen, ¿no? Entonces, es la no respuesta y además esta discriminación, como si Lima fuera, ¿qué? Lima que es colonial, virreinal, o sea, Lima es una mezcla de todo. Entonces, si estos pobladores chipivo con ellos no han recibido esta acogida, digamos, espero que antes del 4 de diciembre alguien, alguna autoridad política, esté a la altura. Espero equivocarme, pero ha sido hasta ahora de verdad que me ha mostrado mucho en términos humanos y políticos el quién es quién, ¿no? Y es una uh-huh. pena verlos así.
Ahora, más bien lo que sí generó una reacción muy fuerte fue lo que ocurrió con diversas sentencias de violencia de género y que generó la marcha más multitudinaria que yo recuerdo en la ciudad de Lima. En años, en décadas.
No, además, no era una marcha, porque no se podía marchar. Estaba todo tan lleno que tú no podías moverte. O sea, tú estabas en el Campo de Marte y había gente, ya estaba lleno el Palacio de Justicia, uh-huh. y ya estaba lleno, digamos, todo el caminito de la Plaza 2 de Mayo. No se podía mover. Fue increíble la marcha. Y fue, o sea, ha sido multitudinaria, todas las edades, todos los mensajes, y fue bien bacán porque al menos sectores radicales, digamos, ligados al feminismo, ¿no? Se dieron cuenta que el mensaje tenía que ser más global para englobar a más gente, ¿no? Entonces hay mujeres de 80 años que han ido, niños, entonces niñas. Y eso es parte de estos mensajes cuando uno habla pidiendo los derechos de todos, ¿no?
Ahí Arturo Maldonado y en su columna en El Comercio presenta una serie de cifras de una encuesta realizada por el Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica y que dice que después de la marcha ha crecido mucho la sensibilidad frente a este tema. Y quizás ese podría ser el gran triunfo de una movilización como Ni Una Menos.
Sí, no, además que muestra que el Poder Judicial y la Fiscalía y las comisarías que atienden mujeres tienen que cambiar sus políticas y sus protocolos para siempre, ¿no? Y yo creo que ojalá que esta sensibilidad con la marcha pueda cambiar esos protocolos, porque una mujer que va a denunciar que te han golpeado, que te han violado, que te ha pasado algo tremendo, se encuentra con la insensibilidad de la burocracia peruana y esta cosa media, esta mirada machista, ¿no? Si te pegaron, hiciste algo, si te violaron, los provocaste. Entonces, ¿por qué te vas a meter en problemas al marido? Entonces, la policía peruana y, digamos, y la fiscalía y el ministerio, el Poder Judicial tienen una tarea pendiente que todavía no está hecha, ¿no?
Y quizás lo otro valioso que también ha tenido la marcha es que se ha permitido que los hombres nos terminemos confrontando con nuestras propias violencias cotidianas.
Sí, no, y además es genial porque ahora chicos jóvenes me dicen, yo soy feminista. Y yo soy feminista y yo voy a apoyar en todo lo que se pueda hacer, quiero meterme más al movimiento. Y es increíble porque de verdad que eso bueno, lo hemos visto con nuestros padres, con nuestros parejas actuales, ¿no? Y de hecho ellos se dan cuenta que es necesario, o sea, tener esta mirada feminista en el sentido de estar alerta a las violencias. Exacto. Eso que tú dices tú, ¿no? Cotidianas, a estas frases que uno puede decir, ¿no? Uy, sí, la provocó, o qué sé yo, ¿no? Esas frases que surgen con hechos como lo que pasó con el ministro de Defensa, ¿no? Claro. Que sin querer la culpable es la chica. Es increíble.
No solamente en el caso del ministro de Defensa, que ha tenido que renunciar por el problema que ya todos conocemos a esta altura, no solamente el ministro de Defensa echándole la culpa a ella, ¿no? Sino también los medios de comunicación reproduciendo todos los estereotipos sabios y por haber frente a una persona que, más allá del error ético y político cometido, era una persona que reunía todas las calificaciones para estar en el cargo donde estaba, doctora en Derecho, con experiencia en la administración pública. O sea, no estábamos hablando de cualquier persona tampoco.
No, claro, además te das cuenta que apenas después de la marcha fue este programa Valor de la Verdad de Beto Ortiz.
Claro.
Y esta reproducción del diario Trome, todos los diarios que seguían, en el cual siguen reproduciendo la violencia contra la mujer, ¿no? Porque creo que fue el caso de Yajaira, que era novia de Farfán.
De Jefferson Farfán.
O sea, digamos, esto reproducía esta cosa de, ¿no? Esta mujer ha sido infiel, ha sido una mala, todo lo que se había hecho en la marcha se volvía a hacer como si no hubiera pasado la marcha. Entonces, los medios de comunicación tenemos una tarea de aquí hasta la China de hacer. O sea,
¿Y qué es lo mismo que pasa en el caso de los ciudadanos LGTBI, ¿no? O sea,
sí, pues,
la reproducción de los mismos estereotipos y la reproducción de las mismas taras de toda la vida, pero que además todo esto es utilizado en una campaña que yo considero que debe ser la campaña más abierta que se ha hecho contra un funcionario público en muchos años, contra el ministro de Educación.
Es brutal. Además, date cuenta que está llegando a los papás de los colegios en Lima, sean católicos o no católicos, donde están firmando contra el ministro Saavedra porque va a educar homosexuales en los colegios. Y de verdad que a mí eso sí me enerva porque, digamos, además de periodista, soy mamá de una niña que yo quiero que crezca en la diversidad, en la donde lo importante de la gente que escoja su opción sexual, o sea, que tenga su opción sexual, lo importante es el amor, y por eso es que yo los invito a los que puedan ir ahora a ver la obra Mucho Ruido por Nada de Chela de Ferrari, que está en el Teatro Cultural Japonés, que está increíble, donde Chela demuestra cómo es la importancia del amor y lo importante que es que una sociedad sea tolerante a todos los tipos y opciones de género, como le dicen, y que lo de Saavedra, como dices tú, es abyecto.
No, claro, o sea, uno ve los volantes que se están repartiendo en los colegios de todo Lima, y acá no hay discriminación de sí, clase social, ni de distrito, en donde se dicen barbaridades y mentiras absolutas en las cuales se indica que el ministro es proaborto, que el ministro incita a una determinada orientación sexual, cuando en realidad, y uno lee el currículo educativo, me encargaba de leerlo, lo que se hace es que los niños y los adolescentes puedan reconocer, uno, su propio cuerpo, y del otro lado, tener el respeto suficiente con las personas que tienen una orientación sexual distinta.
Totalmente. Además, ¿cuál es el miedo? O sea, digamos, a mí me da pena porque Marco Miyachiro, que es una persona que yo quiero mucho, es amigo mío de toda la vida.
Héroe nacional.
Y es,
¿no?,
héroe nacional, pero de verdad que... O sea, digamos,
héroe nacional de verdad.
Espero que alguien haya usado su Twitter ahora en esta ocasión, porque ayer él ha lanzado un mensaje diciendo que el ministro Saavedra es pro-homosexual, algo así.
Sí, sí, que, ¿no?, se iba a imponer una cuestión pro-homosexual.
Entonces, yo creo que difundir eso sabiendo que es mentira, volvemos al tema posverdad, ¿no?, en el cual no importa tu verdad, importa que tú apeles al miedo de la otra persona y con eso ganes la discusión. Entonces, eso sí es la gran lección de la elección de Trump, ¿no?, en el cual la verdad es una y los miedos son otros, ¿no? Entonces, quieren jugar con nosotros en este tema, con el tema del miedo, y desgraciadamente tienen los votos para no solo interpelarlo, sino censurar al ministro, ¿no?
Vamos a un corte y volvemos ya con la última parte de este interesante programa de balance del 2016. Último bloque de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estamos con Paolo Gass, a quien, como hemos mencionado al inicio del programa, es coautora de una investigación bastante detallada sobre los abusos de diverso tipo que se perpetraron en el sodalicio de Vida Cristiana, junto a Pedro Salinas, quien además no solamente es periodista, sino también ha sido miembro del sodalicio de Vida Cristiana, y también cuenta su testimonio en Mitad Monjes, Mitad Soldados, que es un libro que ya ha tenido segunda edición corregida y aumentada. Paola, 6 años después de iniciar la investigación y un año después de este libro, ¿cómo evalúas que ha sido este fenómeno? Porque finalmente, hasta hace unos años, el sodalicio de Vida Cristiana era una institución que no se podía ni siquiera tocar en un medio de comunicación. Y ahora debe ser, según la encuesta de Ipsos, que se hizo sobre el tema, una de las instituciones más repudiadas del Perú.
Increíble, ¿no? Porque además está cuando Pedro, yo trabajaba, era editora general en La Mula, y tú también estabas, tenías tu programa ahí. Pedro me busca el día que él recibe el testimonio de una persona que había sido abusada sexualmente por Germán Doig, ¿no? Uh-huh. Y él estaba consternado, no sabía qué hacer, porque él decía, ¿dónde, en qué organización estuve? ¿Qué pasó? Quiero saber qué pasó. Y cuando me dice, vamos a tomarnos un jugo en una juguería que ya no existe, por el Lolo Gutiérrez, uh-huh, yo le dije que sí, ¿no? Pero sin saber la dimensión de lo que me estaba metiendo. Dije, sí, perfecto, claro que sí. Pero no entiendo, o sea, digamos, en ese momento jamás supe que nos iba a llevar 6 años después a todo lo que nos está llevando, ¿no? Y empezamos la investigación y fue, digamos, luchar a contracorriente, porque de verdad que el sodalicio tiene muchos vínculos con los medios de comunicación, sobre todo en la tele, en la radio, y no podíamos creer que nadie quería contar una historia donde muchos jóvenes habían sido abusados, ¿no? Física, psicológica y, bueno, sexualmente. Entonces, hacer esta investigación, el libro fue muy duro, tanto en términos personales para los dos, para Pedro y para mí, porque De verdad que, bueno, ahora que ya pasó todo, pero nos han, o sea, nos amenazaron en términos legales de con una gran demanda, mi correo, nos han chuponeado el correo, las comunicaciones, impresionante, porque además creen que uno no se da cuenta, te borran correos que tienen que ver con el tema del sodalicio, ¿ya? Y creen que uno es papa frita que no se da cuenta, ¿ya? Pero digamos, nos han hecho esas cosas que ya pasó, pero digamos, valió la pena sacar el libro a contracorriente, como vuelvo a repetir, en la primera edición había muchísimas cosas que tuvieron que quedarse en el tintero para evitar un juicio, como bien sabes. ¿Ya? Y entonces salió el libro, y antes de que salga el libro ya era noticia, ¿no? Para nosotros es una gran sorpresa, porque...
Ahora, ustedes cuentan en esta segunda edición, ¿no? Que como la película que ganó el Oscar, Spotlight, que termina con los periodistas después de haber hecho la primera publicación con un cúmulo de llamadas, y ustedes han publicado por lo menos nueve reportajes con información nueva a la que existía en el libro.
Además, a diferencia de la película Spotlight que ganó el Oscar en Boston Globe, nosotros, Pedro y yo, no tenemos redacción periodística que nos respalde. Entonces, se publicó el libro y era Pedro en su Skype recibiendo denuncias, yo por teléfono recibiendo denuncias, y éramos como que, ¿qué hacemos con tanta información? Y era darles algunos medios, ayudarlos a hacer más reportajes. Y yo le dije, bueno, hagamos nosotros un especial. Y impresionante, porque salió 9, o sea, 9 y hasta 10, por, digamos, con la línea del tiempo. Y y seguimos teniendo más información. Estamos haciendo ayudando un documental que está saliendo en diciembre por Al Jazeera, con el tema de sodalicio y la plata, el manejo de la plata. Y nos han buscado para hacer un documental más grande el otro año. O sea, como que esto es inagotable, porque además el sodalicio y su cúpula realmente lo hacen inagotable con su actitud tan tosuda y tan, tan inhumana frente a las víctimas, ¿no?
Ahora, tú tuviste además la oportunidad de estar en Roma, tomando la, cuando Luis Fernando Figari finalmente da su declaración ante el Ministerio Público, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia de confrontarte frente al objeto de estudio principal de esta investigación de 6 años?
Fue muy fuerte además, porque pensamos que, digamos, ese momento nunca llegaría, y gracias a Héctor Gadea, Camilo Clavijo, ¿ya?, que han hecho una gran denuncia penal contra el sodalicio y la cúpula, lograron que la fiscal María del Pilar Peralta lo llame a Figari a declarar, algo que nunca jamás pensamos cuando hicimos esto, ¿no? Al llegar a Roma, felizmente ni Figari ni Lengua Balbi me reconocieron físicamente o sabían quién era yo. Entonces yo estaba ahí y Figari iba de frente donde mí, y fue como, es inocente, y era como... Y él me dijo, totalmente inocente, absolutamente, una cosa así. Yo le dije, y después me dijo, yo le dije, ¿qué hablaba de Morón? Y me dice, que sea santo, ¿no? Entonces, y ahí cuando empieza a hablar de las víctimas, de que no hay víctimas, ahí sí un poco como que estaba un poco indignada. Pero digamos, era parte de todo, ¿no? Pero tenerlo cerca, este personaje, te das cuenta de su vibra tan negativa con la gente, ese desprecio con el que nos miraba a todos los periodistas que estábamos ahí, este desprecio y esta cosa así de que, ¿qué hacen estos viniendo a entrevistarme a mí? Que yo, ¿me entiendes? Soy como el fundador de algo que es, no sé, pues, que va más allá del bien y el mal, qué sé yo, no sé. Fue una cosa bien fuerte en términos periodísticos, ¿no? Para mí fue cerrar el círculo, ¿no?
Y Figari representa, Figari y su creación representan, digamos, por lo menos como yo lo veo ya a la distancia, ¿no?, como una suerte de sinónimo de lo que hemos hablado mucho en esta conversación, ¿no?, la posverdad encarnada.
Exactamente, además la posverdad hecha hombre en el sentido del maltrato. O sea, después de esto de Figari, yo tengo acceso ahorita a un tema que estamos haciendo, que son los esclavos de Figari. Son gente que ha estado con él, 10 o 8 personas, en el término de 20 años, y te das cuenta que este personaje, que era absolutamente contradictorio con la organización que supuestamente fundó, era maltratador, lisuriento, no tenía ninguna virtud en el sentido de formación a su gente, se la pasaba en las noches viendo películas y en el día maltratando física y violentamente, verbalmente a su gente, ¿no? Entonces, yo, la verdad es que me hace preguntar cuál era, digamos, cómo los pudo engañar, como dices tú, con la posverdad. O sea, ¿cómo pudo manipular ciertas teclas en el momento justo en los 70s, donde había una lucha contra Gustavo Gutiérrez y la teología de la liberación en medio de la dictadura de Velasco, para que esta gente haga el solicio lo que fue, ¿no?
Ahora, lo curioso es cómo va terminando esa historia, ¿no? O sea, Luis Fernando Figari, procesado, varias de la población procesada, su, entre comillas, enemigo mortal dentro de la Iglesia Católica, Gustavo Gutiérrez, reivindicado por el Papa, y en medio de todo esto, y aquí, y con eso quiero cerrar, con la Universidad Católica reivindicada como Pontificia Católica.
Sí, ¿no? Es increíble. Digamos, suena un poco maniqueo, pero es los buenos están ganando, ¿no? Qué bueno. pero, digamos, durante mucho tiempo no estaban ganando.
No, y ahí la cuestión es, esa es la pregunta que me queda de todo este asunto, ¿no? ¿Por qué él pudo tener tanto poder sobre los hijos de tanta gente tan poderosa? O sea, Pedro y tú mencionan acá nombres de papás, de chicos que han estado en el sodalicio, que uno podría decir son personas que son absolutamente poderosas en todo el sentido de la palabra.
Sí. No, claro, además, ¿cómo tercerizaron su educación, la educación de sus hijos, a gente que terminó manipulándoles y robándoles parte de sus herencias y de sus bienes, ¿no? Y con esto, usando con el tema de Dios, con el tema de que era una organización exclusiva, con el tema de que los vamos a calmar si es que se están dedicando a las drogas o están dejando los estudios, y no se dieron cuenta de que el mal, o sea, del mal que le estaban haciendo a sus hijos, ¿no? Porque a mí una de las cosas que más me impresiona de toda esta investigación es que familias enteras del sodalicio, que uno de los miembros ha sido víctima de abuso sexual, físico, psicológico, y los demás miembros siguen siendo defensores del sodalicio, sabiendo que una de sus miembros es víctima. O sea, esa es la parte más nociva.
Dolorosa.
Sí, y que yo no entiendo. O sea, humanamente, créeme que eso no entiendo. Y no es una sola familia, son más de 10 familias involucradas que siguen defendiendo a rajatabla, porque claro, si no defienden el sodalicio y no reconocen lo que ha pasado, es como Castro, los izquierdistas con Castro, ¿no? Si reconocen de que, es una mezcla, pero si reconocen que Castro se equivocó, ellos también y su vida a la que dedicaron se equivocó, bueno, igual acá, no pueden reconocer que el sodalicio fue algo malo, fue una decisión tremendamente mala que tomaron, porque sería acabar con un 20 años de mentiras en su propia vida. Pero caramba, si tienes un miembro de tu familia que es víctima, lo mínimo que tú puedes pedir es empatía con ellos, ¿no?
Pregunta final, Paola. Si el año 2016 fue el año de la posverdad, ¿el año 2017 cuál va a ser?
Esperemos que sea de la verdad de nuevo, ¿no? Esperemos.
Gracias, Paola Ugas, por venir aquí a este último programa del año 2016 de Tiempo Global. Ramiro Escobar va a estar de todas maneras en la temporada 2017 y esperamos que nos sigan acompañando como nos han acompañado todo el año, en donde hemos estado hablando de diversos temas de actualidad nacional e internacional, que hemos tenido una cobertura importante de la campaña electoral también con candidatos al Congreso y con temas que normalmente no se han tratado en otros medios de comunicación. Todos ustedes, gracias y los esperamos el próximo año.
Gracias y felices fiestas para todos.